Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. And beg you from her knees, make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her. Estamos percibiendo la extensión de un feminismo agresivo, muy intolerante a veces con los hombres, y de una definición de la mujer que está teniendo consecuencias sociales muy curiosas. No solamente en el sentido de que hay hombres que empiezan a sentirse como dejados de lado o hechos de menos por el hecho de ser varones, sino mujeres que están teniendo dificultad en ser mujeres porque la enanificación del hombre les está haciendo quedarse solas. Fijaos lo que digo. Y os voy a contar un ejemplo en el que no soy indiscreta, porque Ainhoa Arteta, la gran soprano, lo ha contado en entrevista pública y recientemente lo comentábamos ambas. Ella, que acaba de contraer su cuarto matrimonio, me confesaba y decía que es que los hombres empiezan entusiastamente con ella una relación, comparten la vida conyugal un tiempo y acaban sintiéndose apesadumbrados porque los grandes auditorios se derrumban ante los pies de su mujer, la cubren de aplausos y la suben a lo más alto, y a ellos eso les hace sentirse pequeños. Y antes o después, ese complejo acaba con la relación. Fijaos qué drama el de la mujer que, llegando alto, ve que esto es un arma de dos filos. Pues resulta que hay un especialista que ha caído en este problema, Antoni Bolinches, que es psicólogo especialista en psicología clínica y máster en sexualidad humana y actualmente vicepresidente de la Sociedad Catalana de Sexología. Acaba de sacar un libro que se llama El síndrome de las supermujeres, con un sumario fascinante: ¿por qué las mujeres de éxito tienen más dificultades amorosas? Antoni Bolinches, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Verdad que el caso de Ainhoa Arteta no le resulta extraño?
No, de hecho, otras personas famosas, más exactamente, mujeres famosas, reconocen problemas semejantes. La tipificación del síndrome la he hecho precisamente por sistematización de 112 casos que he tratado en mi consulta, de mujeres que presentaban el siguiente perfil. Tenían entre 40 y 60 años, eran guapas, inteligentes, maduras, tenían alto nivel de estudios, alto nivel de protagonismo social y de bienestar económico, y como consecuencia de tantas virtudes, paradójicamente, tenían un problema: la dificultad de encontrar hombres adecuados para ellas. Pero además, en un doble sentido, porque claro, la mujer se sigue enamorando admirativamente y cada vez le cuesta encontrar más hombres admirables, pero por el sexismo residual que todavía predomina, el hombre quiere ser el admirado, no el admirador. Por tanto, curiosamente, la mujer admirable encuentra pocos hombres admirables, pero los hombres admirables prefieren seguir siendo admirables y no admiradores. Y esa es la paradoja que me ha permitido tipificar el síndrome.
Es increíble, increíble, porque efectivamente muy frecuentemente vemos cómo los varones, incluso los varones con muy listos, muy inteligentes, con una gran carrera, con dinero, etcétera, eligen personas relativamente sencillas por dentro, que los acompañan con relativo silencio y siempre con admiración, y que constituyen como el complemento. Pero claro, eso no sirve para la mujer que usted está estudiando.
Pues no, ese es el problema. Por eso muchas de ellas se conforman con el kilo de 900 gramos y otras pues intentan ser autosuficientes, que por otro lado es la mejor manera, paradójicamente, de generar situaciones que favorezcan enamoramientos simétricos. Por eso, dentro del perfil de las supermujeres, en función de cómo gestionan la dificultad, he tipificado cuatro subgrupos.
Ahora lo vemos, porque es muy interesante los subgrupos que ha tipificado, pero todavía me interesa preguntarle alguna cuestión que está muy, muy candente. La decepción femenina viene por el hecho de que el hombre no la admite. El hombre se siente hecho de menos, se siente débil y no le gusta estar en esta situación. Pero luego hay un gran conformismo masculino.
Claro, es que, a ver, son fenómenos que se retroalimentan y además son vasos comunicantes. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 50 años? Que evidentemente la mujer ha hecho una revolución, a veces ruidosa, pero lo más importante ha sido la silenciosa, o sea, la de las mujeres que han aceptado que no tienen por qué estar en un plano de inferioridad ni de subordinación con respecto al hombre. ¿Y qué ha ocurrido en tres generaciones? Pues que se han igualado y han superado al hombre en casi todos los ámbitos, y lo único que actualmente queda del hombre superior a la mujer es la fuerza bruta. Pero como la fuerza bruta, evidentemente, no es motivo suficiente, sino todo lo contrario, es un dificultador del enamoramiento, está claro que los hombres desposeídos de su preeminencia con respecto a la mujer, aunque lo acepten intelectualmente, emocionalmente no están pueden. Descolocados, porque antes había un modelo, Cristina, que era injusto, pero era claro: hombre dominante, mujer subordinada, mujer que es el reposo del guerrero y mujer que admira al hombre. Bueno, ¿qué le pasa a la mujer admirable? Pues que residualmente ella misma todavía mantiene el modelo de enamoramiento admirativo, porque es algo que está de alguna manera fijado filogenéticamente, es medio millón de años de modelo sexista, y la revolución femenina apenas ha explotado hace 50 años en magnitud suficiente. Y eso requiere, si lo hacemos bien, 4 o 5 generaciones más para conseguir un modelo de relaciones más simétrico, más enriquecedor.
Claro, iba a preguntarle a ese respecto. Ahora ya se ven, es verdad que de forma muy excepcional, pero desde luego en los medios de comunicación, entre actores, mujeres que, por ejemplo, se llevan 20 años con sus parejas o más, 15, 10, mujeres con grandes carreras que salen con hombres, digamos, de más modesta condición, trabajadores, sí, etcétera. ¿Esto por qué? ¿Por qué tiene tanta dificultad para implementarse? ¿Por qué puede, yo qué sé, un señor empresario tener una mujer peluquera y en cambio viceversa, parece que se acepta menos o es más difícil?
Por el perjuicio de la inercia sexista, que curiosamente todavía tiene una vigencia social que hace que cuando el hombre es, por así decirlo, el que exhibe su excelencia, los hombres le feliciten por tener una mujer más joven y más guapa. Y las mujeres también feliciten a la mujer por tener un hombre mayor y más sabio. En cambio, ¿qué ocurre? Al contrario. Mujeres con solo 5 años más que su pareja reciben un refuerzo social negativo. Las propias mujeres le dicen: ¿no ves que te dejará por otra
por una
más joven?
Sí.
Y los hombres le dicen al amigo: oye, ¿pero qué vas con esta vieja? O sea, el sexismo es sin misericordia. Y entonces, claro, si al hombre le están castigando los propios hombres y a la mujer le están incardinando dudas las propias mujeres, tienen un estrés esas parejas, que yo he tenido algunas que lo han superado y otras que, por no sufrir ese estrés permanente, se han rendido a la presión social y han renunciado a relaciones con hombres con los que estaban bien y hombres con los que también gestionaban bien esa presión social negativa, porque, o sea, el estrés que les provocaba el mantenimiento de la relación no compensaba la calidad de la relación. Realmente estamos en un problema que, claro, se ha instaurado, repito, durante medio millón de años.
Es interesantísimo.
Por eso los hombres estamos como colectivo estamos desorientados y paradójicamente las mujeres están decepcionadas porque están pagando su esfuerzo y su proceso de igualación para crear un modelo más simétrico y más enriquecedor en lo que ambos sexos nos beneficiemos de la diferencia, y resulta que las mujeres, una vez más, se siguen perjudicando de la diferencia.
Sí, 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 es interesantísimo. Don Antonio Bolinches, que ha hecho este libro sobre las mujeres de éxito o las supermujeres que tienen más dificultades amorosas, ha identificado toda una serie de reacciones de la mujer para poder hacerse un hueco amoroso, ¿no? De esta supermujer. Por ejemplo, cuéntenos usted qué tipos ha identificado.
Sí, en función de cómo gestionan su excelencia para que no las perjudique, hay cuatro variantes de supermujer. La supermujer conformada es la que ya antes metafóricamente he definido como la mujer que se conforma con un kilo de 900 gramos. Evidentemente, 900 gramos no hacen un kilo, pero ya es un peso considerable. Entonces, si esa mujer tiene una relación cómoda, constructiva y que se siente realizada, que por eso es una supermujer, se siente realizada profesionalmente, socialmente, madura y equilibrada, pues una de las características de la madurez es aceptar la realidad. Entonces, ellas dicen, el mercado está muy mal y aún he tenido suerte de encontrar este hombre que sin hacer el kilo me hace 900 gramos.
¿Pero por qué ese hombre no hace el kilo? Quiero decir que parece contrario al amor hacer de menos a una persona a la que quieres, con la que estás a gusto, por el hecho, yo que sé, de que no sea astronauta.
Bueno, a veces, como tú dices muy bien, es por prejuicios sociológicos.
Ajá.
Y eso deberíamos revisarlo.
Claro.
Y otras es simplemente por la diferencia que hay entre la expectativa y la inversión amorosa. Me explico. Cuanto más esperas del amor, más fácil es que te defraudes. Por tanto, curiosamente, una de las ventajas del hombre sigue siendo que el hombre, como prioriza su realización personal y el amor en su escala felicitaria lo sitúa en segundo lugar, el hombre, mientras no esté mal, ya está bien. Se conforma con kilos de 900 gramos y está contentísimo. En cambio, la mujer, como espera más, porque invierte más, está relativamente insatisfecha, y unas cuantas son conscientes, dicen el mercado está muy mal, dentro de las opciones objetivas que tengo, puesto que soy madura, acepto el principio de realidad, y me doy cuenta también que quizá debería revisar esa expectativa que tengo interiorizada por vía filogenética de que el hombre debe ser admirable para mí. ¿Por qué una relación se ha de fundamentar en la admiración? Se podría fundamentar en la sintonía, en la valoración positiva recíproca. En definitiva, en el fondo, el enamoramiento admirativo es un enamoramiento asimétrico. Y todo lo que es asimétrico, evidentemente, tiene un factor de riesgo para descompensar el vínculo.
Y luego
el problema es que las mujeres necesitáis todavía cuatro o cinco generaciones para encontrar hombres que ya se hayan orientado y hayan superado ese proceso de desorientación psicosociológica.
Sí, sí, y hombres capaces de satisfacerse mucho por el hecho de que su pareja tenga triunfos.
Claro,
yo quería, porque sí, por mor del tiempo radiofónico nos quedan apenas 2 minutos, que nos resuma los otros tipos de mujeres.
Segundo,
o sea, encontramos una que se adapta y dice,
sí,
bueno, pues esto es lo que hay, yo abrazo a este hombre. Vale.
Segundo, la autosuficiente, que curiosamente es la que mejor le va en el amor, precisamente por ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que está bien sola y está bien acompañada. Y por tanto, a veces tiene pareja y a veces no. Y cuando no tiene pareja, puede incorporar relaciones sexuales que impliquen menos compromiso, pero que lo vive positivamente. Y curiosamente, como menos necesita, es más fácil que encuentre. Por tanto, el que tiene más suerte en el amor es el perfil de la supermujer autosuficiente, porque al necesitar menos, encuentra más. Luego, el tercer perfil es el de la supermujer reactiva, la que es consciente del problema que tiene, pero en lugar de gestionarlo bien, se lamenta y dice, oye, con lo que a mí me ha costado luchar, superarme, alcanzar mi nivel de madurez, ya resulta que encima estoy pagando en soledad emocional mi evolución personal. Y entonces cae en la trampa de buscar compulsivamente o de lamentarse de no encontrar o de hacerles ver a los hombres que encuentra que no están a su nivel, con lo cual, curiosamente, la supermujer reactiva se perjudica a sí misma.
Es como
luego hay otra que hace lo contrario, que es la supermujer facilitadora. Hace una extrapolación, hace una proyección y considera que, como ella disfruta de la excelencia, cree que su pareja también necesita ser excelente. Y entonces intenta facilitar la excelencia de su pareja y lo hace tan bien que a veces le presiona y el hombre se ve orientado hacia un nivel de esfuerzo o de excelencia profesional que a lo mejor no deseaba. Y las que lo hacen peor son encima las que facilitan con su dinero que su pareja tenga éxito. Se sienten los hombres presionados y las mujeres mal pagadas. Encima que te ayudo, encima que te oriento. ¿Por qué? Pues porque ese hombre en su nivel de realización personal ya está suficientemente bien. No olvidemos que es una de las fantasías de la mujer, es que puede cambiar a los hombres, ¿no? A los hombres solos pueden cambiar ellos mismos. Las mujeres pueden facilitar con una actitud proactiva, constructiva, y desde la inteligencia constructiva, que esta es la gran solución que propongo para que los hombres y las mujeres encontremos un nuevo paradigma de relación amorosa. Más que quejarnos de cómo son los otros, hemos de invertir la energía en mejorarnos nosotros. Como digo en mi libro, El arte de enamorar es el arte de mejorar. Y eso es cierto para el hombre desorientado. Por desgracia, no es tan cierto para la supermujer, porque su propia excelencia, en lugar de optimizar sus posibilidades, de momento las limita. Pero evidentemente en el libro propongo estrategias psicosociales para superar esa desventaja.
Bueno, es fascinante. Creo que ha dado usted con un asunto que yo no había visto tratar así antes y recomiendo mucho este libro, porque las mujeres de éxito tienen más dificultades amorosas, el síndrome de las supermujeres. Puede ser interesante para las mujeres, pero también para los hombres. Don Antoni Bolinches, enhorabuena.
Y gracias a ti por hacerte eco de la salida del libro.
Un abrazo, adiós.
Encantado de saludarte.